un conflicto terrible como el que tuvo lugar en Sri Lanka, en esa isla al sur de la India, donde aún son visibles las heridas provocadas por una terrible guerra civil que enfrentó durante 25 años pues a las dos comunidades principales de la isla, cingaleses y tamiles. Efectivamente, la Iglesia ha puesto en marcha un programa novedoso para promover la reconciliación.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. El programa se denomina Live In y pretende favorecer el entendimiento mutuo, el intercambio y la hospitalidad entre familias cingalesas y tamiles, en un país donde están aún muy vivas las huellas de una guerra que causó 100.000 muertos durante los 25 años que duró. En el norte de la isla, donde operaba la organización guerrillera de los conocidos como Tigres Tamiles, la Iglesia Católica siempre ha sido un punto de referencia para la gente en sus luchas y dificultades. Tanto que la comunidad perdió 10 sacerdotes durante la guerra y hay otros muchos que exhiben signos de traumas o lesiones en sus cuerpos. Por ejemplo, uno de los responsables de Cáritas de la zona, el padre Wasanta Selan, sufrió la amputación de una pierna. El programa consiste en que los cingaleses, la comunidad mayoritaria de Sri Lanka, acogen en sus casas durante unos días a una familia tamil de los distritos del norte afectados por la guerra. Y de la misma manera, los tamiles acogen a los cingaleses en sus casas, cuidando de ellos de todas las formas posibles. Al acabar la guerra en 2009, con la victoria del ejército sobre los tigres tamiles, Cáritas Sri Lanka puso en práctica su amplia experiencia en el campo de la reconciliación y la reconstrucción con apoyo de la Federación de Cáritas Internacional y puso en marcha numerosos programas para ayudar a las familias afectadas. Pero entre los diversos programas que se pusieron en marcha para la curación de heridas y la superación de esa distancia social y cultural entre cingaleses y tamiles, este, Live In, se está revelando como el más eficaz para reducir los temores, resistencias y prejuicios que perviven entre ambas comunidades e incluso para que empiecen a forjarse relaciones de amistad entre unos y otros. Pues con esta historia damos salida a nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Francisco Jesús Orozco es el nuevo obispo de Guadix.
El vicario general de la diócesis de Córdoba es el elegido por el Papa Francisco para ocupar esta sede granadina que estaba vacante tras el nombramiento de Monseñor Ginés García Beltrán como obispo de Getafe. Orozco, de 48 años, es además de vicario general, canónigo magistral de la Catedral de Córdoba y profesor del Centro Teológico San Pelagio y del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez.
La diócesis de Salamanca desmiente la información publicada ayer en El País sobre su obispo, Monseñor Carlos López.
Con frases sacadas de contexto y aportándoles una interpretación que no es literal ni lógica, la diócesis de Salamanca sale al paso de las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales que denuncia el diario y asegura que se trata de una manipulación.
En el Vaticano se ha presentado un documental del Dicasterio para la Comunicación sobre los milagros eucarísticos.
La narración de esta película se mueve entre la fe y la ciencia con diferentes testimonios sobre la evolución de algunos lugares antes y después del reconocimiento del milagro.
El rey visita las obras de restauración de la Catedral de Santiago de Compostela.
Felipe VI ha visitado las obras de la fachada occidental de la Catedral, la que da a la Plaza del Obradoiro. Esta intervención, iniciada en 2013, forma parte del proyecto integral de restauración del conjunto catedralicio que se desarrolla con el horizonte puesto en el próximo año santo compostelano de 2021.
Y Fernando Jiménez Barrio Canal va a protagonizar un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal responderá la pregunta: ¿tiene la Iglesia privilegios hoy?
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante hablamos de la Congregación de los Pasionistas que acaba de celebrar su capítulo general. Estará con nosotros pues uno de los participantes en esa asamblea.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Estoy agotado. Entre el ruido y el calor, no consigo descansar.
Pero es que tú no dequeas.
¿De qué qué?
Dequear, disfrutar de tu casa gracias a la capacidad aislante de las nuevas ventanas de Keunink.
¿De Keunink?
No esperes más, instala unas ventanas de Keunink en casa y dormirás como un bebé.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
John Cena, dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Bienvenido a la nueva forma de generar tu propia energía limpia. Bienvenido a Smart Solar de Iberdrola. Ya puedes tener tus propios paneles solares y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el tiempo del espejo y, como les decía, hoy queremos asomarnos a la realidad, a la historia, pero sobre todo al presente y al futuro de la Congregación de la Pasión de Jesús, más conocida entre nosotros como los religiosos pasionistas, tan presentes en tantos lugares de España. Acaban de celebrar su capítulo general en Roma, allí han sido recibidos por el Papa Francisco, que les ha dedicado un hermoso discurso, del que ahora tendremos ocasión de hablar, y nos acompaña uno de los padres que han participado en esta congregación general, el padre José María Sáez, que es provincial de España. Padre José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, ¿cómo ha sido, ahora que ya han pasado unos días, ese momento que siempre tiene que ser de gracia y de refrescar todo lo que significa la realidad de una familia religiosa que está en muchos lugares del mundo, pero que seguro que ustedes no tienen oportunidad de verse todos los días? Ahora han estado reunidos, han sabido los unos de los otros. ¿Cuál es el momento actual? ¿Qué pulso le han tomado a la congregación?
Pues ha sido realmente un bonito momento, como dices. Somos 62 países distribuidos, claro, por todo el mundo, y ha sido interesante volvernos otra vez a encontrar, intentando revitalizar qué era la finalidad que tenía el capítulo, renovar la misión, revitalizar la misión con actitudes de gratitud con respecto al pasado, de profecía, con interés por vivir con plenitud el presente y con esperanza llena de ilusión.
En este momento en el que tantas veces perdemos memoria o la tenemos muy desgastada, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que digamos, aunque sea así, en un esbozo, una palabra sobre el origen, sobre el fundador, sobre San Pablo de la Cruz y sobre lo que es el núcleo del carisma de los pasionistas.
Bien, nuestra congregación surgió, pues ahora se van a cumplir en el 2020 los 300 años, en el 1720 se fundó por San Pablo de la Cruz en Italia, y su principal objetivo es dar sentido al sinsentido, que es el dolor, la injusticia, todo lo negativo de la vida, intentando pues que todas estas personas, que todos vivimos en algunos momentos porque vivimos con cruz, como muy bien decía el Evangelio, pues animar y ayudar a la gente a que tome esa cruz siguiendo al que murió por amor y cuya expresión más grande de ese amor es que precisamente se entregó en la cruz. Por eso nos llamamos pasionistas. Tenemos el sentido de seguir con plenitud en la medida que podemos, entregando nuestra vida, no solo nuestros detalles y nuestras cosas, pues a esta causa.
Decía vuestro fundador, San Pablo de la Cruz, que la pasión era la más grande y estupenda obra del amor de Dios. Pero a veces, incluso entre los cristianos, parece como que quisiéramos vivir un cristianismo poniendo entre paréntesis ese capítulo inquietante de la cruz, de la pasión, por el misterio que conlleva y porque no terminamos de entrar en ello. Sin embargo, vosotros existís justamente para mostrar hasta qué punto esa es una respuesta que el hombre necesita para afrontar sus dificultades de cada día.
Sí, realmente, pues como muy bien dices, es un misterio. Es un misterio que no por el hecho de serlo no deja de estar presente en cada ser humano, en cada persona y en el mundo entero. Entonces es porque Dios lo quiso así, la expresión más viva, como bien decía Pablo de la Cruz, de su amor. Él le dio sentido y le venció a la manifestación más grande que tiene el poder negativo, que es la muerte, y nos dio sentido. Y incluso en las cosas más pequeñas, en las circunstancias más menudas, pues ahí nos agarramos al ejemplo y a la presencia de Dios e intentamos darlo contenido, empezando por nuestras propias vidas, claro, así lo intentamos, que todos somos pecadores.
Claro que sí. En ese encuentro con el Papa Francisco, que me imagino que habrá sido un motivo de gran alegría, él ahondaba en las raíces de vuestro carisma, hablaba de las expresiones tradicionales de vuestra misión, las misiones populares tan conocidas en nuestro país, por ejemplo, la dirección espiritual, el sacramento de la penitencia, vuestros santuarios, pero también nos invitaba a abriros a nuevas formas, pues para poder dar seguimiento a ese carisma en un contexto que no solo es que esté cambiando, es que es un cambio de época, dice él.
Sí, realmente es así. Nos pedía con mucha fuerza y con mucho sentido que fuéramos ministros tiernos, que hablaran con ternura, que escucharan sin condenar, que acogieran con misericordia. Y bueno, ese es nuestro intento de adaptarnos también, entrando en temas que, sobre todo en formas que cambian, porque si queremos llegar a la gente, pues también tendremos que nosotros personalmente buscar esas formas. Pues ahora están todos los medios digitales y todas las circunstancias y las situaciones fronterizas, lo que llamamos las periferias, tanto geográficas más geográficas como existenciales, a las cuales tendríamos que acercarnos. Las personas que sufren no solo porque les falta dinero, porque sufren injusticias, sino por todos los temas psicológicos y de soledad y de tantas cosas. Pues ahí está Dios y nuestro objetivo, nuestra ilusión, lo que nos empuja es intentar dar sentido a esas soledades sin Dios.
Sois una congregación que va a cumplir, como nos decías hace un instante, 300 años, que nació en Italia, por tanto en un contexto claramente europeo, pero que ahora nos hablas de que está en 62 países. Eso significa que os habéis inculturado en situaciones muy diversas y eso me imagino que se refleja también, pues ahora habéis tenido que elegir al nuevo gobierno de la congregación y se refleja en todos los aspectos. ¿Cómo está ahora mismo la vida, la presencia, las obras de los pasionistas, así a golpe de pájaro, a vista de pájaro en nuestro mundo?
Pues mira, estamos distribuidos, divididos, digamos, en seis partes que llamamos configuraciones. Uh-huh. Nuestra circunstancia desde aquí, desde España, es una de las configuraciones juntamente con 13 países hispanoamericanos. Claro. Y en sitios muy complicados, solo hablándote del Sagrado Corazón, que es nuestra provincia, pues en sitios, por ejemplo, Centroamérica, sitios crudos, difíciles, donde la violencia y la injusticia está establecida y donde se pasa hambre, pues no sé, estamos en El Salvador, en Honduras, estamos también en la zona de Yurimaguas, en la selva, en Perú. Uh-huh. Estamos en Colombia, Huila, en Colombia. Buscamos, digamos, estar en sitios donde nadie quiera ir, que es lo que nuestro fundador pretendía de nosotros, que estuviéramos en sitios difíciles, donde la gente más nos necesite. También los sitios que tradicionalmente atendemos, pues procuramos hacerlo con naturalidad y procurando, porque la gente, no solo existe esas periferias, digamos, históricas y difíciles físicamente, sino también las personales, Y bueno, en todo en nuestra España también mucha gente viene con soledades y con problemas, y aunque nosotros los tenemos, pues procuramos intentar integrarlos desde nuestra condición de pasionistas para que después dar una voz de esperanza a los que aquellos que lo necesitan.
Una última pregunta, un último apunte en la perspectiva del discurso del Papa. Imagino también, porque se estaba celebrando al mismo tiempo el sínodo sobre los jóvenes, él decía que muchos jóvenes que están en búsqueda precisamente pueden encontrar en la pasión de Jesús esa fuente de esperanza y de coraje, porque se sentirían y entenderían que han sido amados personalmente cada uno. Me imagino que el tema de los jóvenes es también, como para cualquier otra realidad eclesial, un gran desafío para vosotros.
Sí, de hecho, al terminar el capítulo general, hemos redactado una carta dirigida expresamente a ellos, pues presentando nuestro carisma como una fuente de esperanza y de valentía. Ellos manifiestan, tengan la religión que tengan y tengan la visión de la vida que tengan, son muy generosos, se manifiesta sobre todo en la actualidad del voluntariado, en sus ganas de darse, de buscar y de entregarse, que aparecen siempre que hay cualquier problema. Y bueno, el carisma pasionista en ese tema tiene mucho que decir, tiene mucho que decirles, y realmente nos gustaría contar con ellos, y si no contar con ellos para nosotros, no, el mundo quiere contar con ellos, pero nosotros les ofrecemos las herramientas que quizá les puedan servir, y un carisma que realmente creo que tiene eterna actualidad, pero que hoy día pues es necesario que le demos contenido con toda nuestra fuerza y nuestra vida.
Padre José María Sáez, provincial de la provincia de esa configuración del Sagrado Corazón en la que está España de los pasionistas, gracias por habernos acercado ese carisma vivo que ha estado ahí reunido durante el capítulo general en Roma. Un fuerte abrazo y mucho ánimo con esa tarea.
Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con las noticias de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar con el nombramiento del nuevo obispo de la diócesis de Guadix.
El Papa Francisco ha elegido para la sede granadina al sacerdote Francisco Jesús Orozco Mengíbar de la diócesis de Córdoba. Hasta allí nos vamos. COPE en Córdoba, Inma Cabello. Buenas tardes.
Su Santidad el Papa Francisco ha nombrado obispo de Guadix a don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, vicario general y moderador de la curia de la diócesis desde 2001. El nuevo obispo nació en Villafranca de Córdoba y fue ordenado en 1995. Es doctor de teología por la Universidad Lateranense de Roma y ha sido párroco de las parroquias de San Miguel Arcángel y de Nuestra Señora de la Merced.
Ya me siento una cita no más. Os saludo a todos, a mi inmediato predecesor, actualmente obispo de Getafe, Monseñor Ginés, a Monseñor Javier, arzobispo metropolitano de Granada, y a los obispos de la provincia eclesiástica, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todas las familias, a todos los enfermos. A todos me ofrezco como hermano y amigo para trabajar juntos y para vivir la alegría de ser de la misma familia, la Iglesia.
Tras su nombramiento, el nuevo obispo ocupa el puesto número 81 de la diócesis más antigua de España.
La diócesis de Salamanca desmiente la información publicada ayer en El País sobre su obispo, Monseñor Carlos López.
En un comunicado, la diócesis de Salamanca denuncia que la noticia aparecida ayer en el diario El País y titulada «Un obispo animó a una víctima a poner precio a su silencio» incluye frases entrecomilladas atribuidas a Monseñor López que están sacadas de contexto. Estas frases, prosigue el comunicado, solo tienen una interpretación literal y lógica, alejada de lo que invita a pensar el titular de la noticia. Por ello, la diócesis de Salamanca denuncia que la noticia del País es una evidente manipulación informativa que no tiene fundamento en las manifestaciones atribuidas al obispo y que contamina la veracidad del conjunto de la información restante.
El rey Felipe VI ha visitado las obras de restauración de la Catedral de Santiago de Compostela.
COPE en Santiago, Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Felipe. Ya visitó la catedral el año en que fue proclamado rey, pero la cara del templo era entonces bien distinta. Había andamios y cubrían parte de la fachada. Hoy ha podido comprobar in situ la diferencia entre esas zonas en las que ha concluido ya la restauración frente a otras donde todavía queda tarea por hacer. La lluvia redujo apenas 2 minutos el recorrido por las cubiertas, pero en el interior se ha prolongado durante más de una hora. Ha podido contemplar, por ejemplo, Felipe VI, el pórtico de la gloria. Cuando salía le preguntamos qué le parecía y nos respondió: qué impresionante.
Pues hoy concluimos el Tiempo del Espejo con ese anuncio que todos conocerán ya de que la canciller Angela Merkel no se presentará a la reelección al frente de su partido, los democristianos alemanes. Con ella se cierra todo un capítulo de la reciente historia europea. Merkel ha sido una verdadera líder política en un tiempo de mediocridad. De confesión reformada, ella nunca ha dejado de reconocer el valor de la fe cristiana a la hora de dar forma a su compromiso político. No se trata aquí de canonizar a Merkel, pero su capacidad de pacto con formaciones diversas, su visión no centrada en el corto plazo y su apuesta por continuar con la construcción europea son virtudes que tienen que ver con su experiencia cristiana. Merkel acertó también al entender que acoger a los que huían de la guerra en Siria era una obligación moral. Europa, pensó con acierto, no podía ser Europa si no acogía a los refugiados. Amargamente hay que decir que esa decisión es la que ha iniciado su desgaste, lo cual abre también una inquietante reflexión sobre el momento que vivimos en Europa. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo.